Y ahora nos vamos a ir cruzando el Atlántico, desde las aguas de las playas de las canteras hasta las más frías de Riazor. Cerca de allí se encuentra nuestro próximo invitado, Juan Alberto.
Sí, efectivamente, Luis. Nos vamos a ir al Aquarium Finisterrae, donde se encuentra Antonio Cribeiro, jefe de biología marina del acuario. En los próximos minutos nos hablará de pulpos. Hace unos meses se estrenó en la Casa del Hombre de La Coruña el documental Aliens de las Profundidades Marinas. Este documental fue rodado en parte dentro del Acuario Finisterrae y se centra en la inteligencia de los pulpos. La idea de sus productores surgió tras visionar unos vídeos que Antonio Cribeiro subió a YouTube, y en ellos se podía ver la capacidad que tienen los pulpos para resolver algunos complicados problemas.
Si quieres descubrir formas alienígenas insólitas, criaturas extrañas de muy, muy lejos, no necesitas buscar en los confines del espacio exterior. ¿Puedes imaginar un ser con 3 corazones, 9 cerebros y 8 fuertes brazos que nunca dejan de moverse? No poseen esqueleto, solo un cuerpo blando y flexible que puede cambiar de color a voluntad. No necesitas buscar alienígenas, ya están entre nosotros, bajo el mar. Ascendiendo desde las oscuras brumas del tiempo, esta poderosa e inteligente criatura se mueve con la agilidad de un gran bailarín. Pero, ¿cuán inteligente es este alien? ¿Realmente posee el supercerebro de un extraterrestre? Descubrámoslo mientras danzamos con estos alienígenas de las profundidades. Alienígenas de los fondos marinos.
Hola, Antonio.
Hola, buenos días.
Le hemos llamado porque tiene un importante papel dentro de este documental, Alienígenas de los fondos marinos. De hecho, su director contactó con usted después de ver unos vídeos en YouTube filmados por usted. ¿Podría hablarnos un poco de estos vídeos?
Sí, bueno, en el 2004, el Aquarium Finisterrae, aquí en La Coruña, hicimos una exposición dedicada a los cefalópodos en general, y como una actividad más dentro de lo que era una serie de actos expositivos, pues hicimos unas filmaciones sobre diferentes habilidades del pulpo común, del Octopus vulgaris, que es el que hay aquí en Galicia. Y a raíz de ahí, 2 años después, pues creamos un canal en YouTube, en lo que es la Casa de las Ciencias de Coruña, y nuestra sorpresa fue que al subir el vídeo de los pulpos, pues tuvo una cantidad de visitas descomunal. De hecho, está ahora ya superado las 800.000 visitas, un vídeo que es serio, que no tiene nada de humor ni nada, que suele ser lo que triunfa en YouTube, y que está cerca de los 7 minutos, 6-7 minutos de duración, con lo cual estar ya próximos al millón de visitas, pues está muy bien. Fruto de eso, pues los directores franceses se pusieron en contacto con nosotros para hacer parte de la grabación de un documental en alta definición sobre la inteligencia de los pulpos, y ahí empezó todo. Finalmente, gran parte de lo que se rodó aquí fue material que salió pues francamente bien, y de hecho en el montaje final del documental, pues prácticamente la mitad de la duración transcurre aquí en Coruña.
Sí, además ustedes tienen una pequeña salita ahí de filmación, ¿no? Dentro de la cual, y bueno, a mí me sorprendió cómo con estas imágenes se puede ver perfectamente esa capacidad que tienen los pulpos para poder resolver mucho tipo de problemas, ¿no? Es sorprendente.
Sí, bueno, desde el año 2003 pues nos hicimos con un equipo de filmación tampoco, o sea, normal, pero ya tirando ya más en la línea profesional, y programas de edición, pues con el fin de hacer producción propia para las distintas salas de los museos, no solo del acuario, sino de la Casa de las Ciencias y de la Casa del Hombre, y hacer así bastante producción, en lugar de adquirirla, pues hacerla más personalizada, ¿no? Fruto de eso, pues son toda la serie de vídeos que se pueden ver en el canal de la Casa de las Ciencias en YouTube, y a raíz de ahí es donde, más que plató, lo que tenemos es espacios donde vamos montando pues una especie de plato provisional. De hecho, el vídeo de los pulpos se rodó en lo que es la cocina del acuario, es decir, la sala de alimentación de donde se prepara la alimentación de los animales. Se hizo un montaje con un acuario y con una serie de medios, con iluminación. O sea, no llega al ámbito profesional, pero sí que nos lo tomamos en serio para hacer, como dice el dicho, las cosas que merece la pena hacerse, merece la pena hacerse bien.
Uh-huh. El acuario Finisterrae ha tenido una especial relación con los pulpos. Ahí tienen reservado un espacio al que llaman Octopus Garden. ¿Y cuántos pulpos puede haber ahí? ¿Cuántos pulpos puede estar ahora mismo viviendo en ese acuario?
Sí, pues actualmente pues creo que ronda 140-150 pulpos, lo que lo convierte en la población más grande que se puede ver de pulpos en un acuario. También en el interior, para verlos, porque claro, ese tanque está al exterior, entonces depende mucho del día, la situación del sol, para poder visualizar bien los animales o más o menos bien. Por ello, dentro también tenemos un tanque donde se pueden ver los ejemplares más grandes. De hecho, ahora mismo son ejemplares que, para ser de la especie Topus vulgaris, son enormes, y que la gente pues queda fascinada viendo el comportamiento de estos animales. Y yo mismo, que llevo un montón de años, cada vez que paso a hacer una ronda me quedo pues eso, con esa sensación de decir, estoy mirando a estos seres alienígenas que tengo aquí delante. ¿Sí?
¿Y podría hablarnos de algunos comportamientos extraños o no sé, algunos comportamientos de estos que hayan sido peculiares o quizás poco conocidos que sí hayan podido ustedes observar?
Es que eso es a diario, es decir, mismo ayer haciendo la ronda yo me quedo, y es uno de los pocos animales donde cuando nosotros los observamos nos entra la duda de si es él el que nos está observando a nosotros. Es decir, yo veo a estos ejemplares grandes que tenemos en uno de los tanques de gran volumen de la sala Mare Magnum, y es impresionante el ver cómo uno se queda quieto, el animal se da cuenta, se percata de nuestra presencia, uh-huh. Se mueve, anda por allí, sube, contacta con otro, se tocan los tentáculos, da una sensación casi de decir, estoy con extraterrestres aquí. O sea, hay que tener en cuenta que es la única forma de inteligencia animal hoy en el planeta Tierra, hoy en día, que desde hace 500 millones de años siguió un camino independiente del resto de las formas de inteligencia animal. Cuando hablamos de inteligencia animal, es decir, la capacidad de cambiar de estrategia para resolver problemas que no se resuelven en un primer intento, pues hablamos de delfines, de perros, de, uh-huh. de ballenas, de orcas, bueno, de primates, por supuesto. Pero todos ellos están muy directamente emparentados con el hombre.
Sí, sí.
Y de hecho son todos mamíferos. Exacto. Y incluso si nos retrasamos un poco en la escala evolutiva, siempre estamos hablando de vertebrados. Uh-huh. Y ya ni siquiera bajemos al nivel de peces, porque en los peces ya la inteligencia ya es un tema casi residual, sino instintivo, ¿no? Y sin embargo, remontándonos 500 millones de años, 550 millones de años atrás, cuando todavía no había esa diferenciación de peces, óseos, etcétera, pues uh-huh. había un grupo que eran los moluscos, y ya en ese mismo momento de los moluscos ya se diferencia otro grupo que daría lugar a los cefalópodos actuales, y eso indica que de todas las formas que tenemos hoy en día de inteligencia, el grupo de los cefalópodos, y particularmente el de los pulpos, pues es una forma que, como quien dice, llevamos 500 años juntos en el planeta, pero ellos fueron por un camino totalmente independiente. Eso es lo realmente asombroso.
De ahí el título de este documental y la comparación entre los pulpos y unos seres llegados de otro planeta, ¿no?
Claro,
es una evolución de su inteligencia, ¿no?
Claro, ese es el planteamiento que expuso Jerome Julien, uno de los directores, porque decía, es que son cosas, ver estos animales realmente nos deja ese sabor de tenemos enfrente a extraterrestres. Por eso que decía de que es la única forma de inteligencia que no se parece en nada a nosotros. Y eso nos asusta en cierta medida.
Sí, sí, hay algo de inquietante en este documental. Las pruebas que ustedes, que se pudieron o se pueden ver en este documental, se pueden observar cómo hay cualidades en estos animales como relacionadas con su inteligencia, que hacen referencia a aspectos casi humanos, ¿no? O muy humanos, como hacer predicciones sobre el futuro, memorizar con gran rapidez, o hacer estimaciones. Bueno, yo aquí tengo una pregunta, una duda. ¿Podemos decir que esto es inteligencia, una inteligencia comparable a la nuestra? ¿O es un mecanismo adaptativo que el animal emplea como si fuera un autómata, al igual que cualquier otro tipo de animal inteligente, aunque muestre algún rasgo inteligente, ¿no?
Hombre, la inteligencia en sí, incluso la inteligencia humana, es una consecuencia de un proceso adaptativo, de selección natural, y de un fruto de una serie de casualidades increíbles. Indudablemente, cuando hablamos de inteligencia, y sobre todo si nos ceñimos al ámbito humano, hay muchísimas formas de inteligencia y de hecho es una de las cosas más difíciles de definir que hay. Sin embargo, si entramos en el mundo animal, nos referimos, los etólogos que estudian este tipo de comportamiento, se suelen referir a la habilidad para aprender de la experiencia, cambiar la estrategia inicial, etcétera. Y desde luego, el pulpo en muchos sentidos es muy superior incluso a... por ejemplo, a un perro. Es decir, si a un perro lo atamos a un poste, el perro va a intentar tirar de la cuerda, tirar continuamente, y a lo mejor no se le ocurre, hasta que pasan unos días y se acostumbra, darle una patada al palo y ya quedar suelto. El pulpo, si intenta una cosa y le falla, en cuestión de minutos o de segundos, cambia la estrategia y entra por otro lado. Entonces, eso sin duda es una forma de inteligencia.
Sí, además los pulpos con respecto a nosotros, ¿no?, cuentan con unas cualidades que podrían ser más ventajosas que la nuestra. Por ejemplo, se ha asociado la evolución cerebral de los homínidos con las manos, ¿no?, la posibilidad de manipulación de nuestras manos. En el caso de los pulpos, existen 8 extremidades con una función parecida, manipuladora, ¿no? Podría servirles para seguir desarrollando esa capacidad, esa capacidad cognitiva, esa inteligencia.
Mucho. Claro, bueno, efectivamente, tienen, precisamente por haber evolucionado de forma independiente a todas las formas de inteligencia animal, tienen unas características realmente sorprendentes y en cierto modo alienígenas. Es decir, cada brazo tiene su pequeño cerebro, de forma que mientras uno está indagando en una grieta a ver si hay una presa y tal, el otro está indagando en otra grieta y pensando por su cuenta.
Es increíble.
Y todo ello centralizado, digamos, en una sede central que es un ganglio, una agrupación de ganglios cerebrales que procesan la información que les va llegando de los distintos tentáculos, pero, o sea, cada tentáculo solo envía a la central los datos relevantes. Cada tentáculo procesa su propio... es decir, una vez que detectan la presa, mandan la señal al central.
Sí.
Pero si lo que está detectando no es relevante, ya no molesta al cerebro central.
O sea, tiene el cerebro repartido entre sus 8 brazos.
Exacto. Y entonces, claro, eso es una forma que realmente supone una ventaja evolutiva tremenda, y de ahí el planteamiento de qué pasaría en un mundo sin humanos. Es decir, un mundo sin humanos, pensemos que en tan solo 50 millones de años, unos rumiantes que decidieron arrimarse a las orillas para pastar en las algas, en 50 millones de años, que no es nada en la escala evolutiva, se convirtieron en ballenas, orcas, etcétera, por selección natural, claro, no por arte de magia. Entonces, ¿qué es lo que impide que en un mundo sin humanos se desarrolle las formas de inteligencia que están más pendientes? Pensemos que los pulpos ya son capaces de sobrevivir hoy en día bastante tiempo en seco. Es decir, son capaces de cambiar de una, como llamamos aquí en Galicia, una poza de agua a otra poza, arrastrándose en seco. Uh-huh. Indudablemente, los pulpos que tengan mayor capacidad de sobrevivir en seco, pues llega un momento que, si eso es una ventaja evolutiva, pues la transmitirán y se reproducirán con más éxito que los que no son capaces, y porque no puede, tranquilamente puede derivar en pulpos semiterrestres. O sea, es una hipótesis, desde luego no es ciencia ficción, pero tampoco es descabellado plantear como una de las formas de vida que podrían
saltar a la Tierra, ¿no?
Claro, en la naturaleza, como se dice al final del documental, la evolución tiene todo el tiempo del mundo.
En un
mundo sin humanos dejamos todo abierto para que de nuevo haya la competición que ya hubo cuando hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios.
Exacto.
Y entonces, ¿por qué no? Ni porque sí, ni porque no. Es decir, es una hipótesis que está ahí.
Y en algún que otro documental hemos podido ver cómo llevan esa hipótesis ya un extremo que es casi inverosímil, ¿no?
Sí,
viendo cefalópodos ocupando los nichos que han dejado pues algunos mamíferos o incluso el hombre, ¿no?
Sí, de hecho, pensemos que la figura, la forma, el perfil del cefalópodo es usado recurrentemente en las películas de ciencia ficción, sí, como alienígena, ¿no? Sí, incluso sí, hasta en Los Simpsons.
Sí, 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 exacto, exacto. Bueno, hablando un poco más en esto último que estamos hablando, como se puede ver en el documental, los pulpos cuentan con el gran hándicap de su tiempo de vida, que es muy corto, ¿no?, y la falta de transmisión de conocimientos entre padres e hijos. Esto ha hecho que no hayan desarrollado una organización social y una cultura con la que almacenar los conocimientos generación tras generación en cada grupo, ¿no?
Sí.
¿Podemos pensar que esta carencia ha impedido que los pulpos hayan podido desarrollar una inteligencia más compleja como la nuestra?
Bueno, no, nosotros... yo creo que si hubiera necesidad evolutiva o presión selectiva para que esto, para que la socialización de los pulpos se diera, pues hubiera dado. Lo que sucede es que por las presiones selectivas hasta ahora fueron más exitosas, haciendo que cada pulpo vaya por su lado. Uh-huh. Pero sin embargo, como se dice en el propio documental, empiezan a aparecer poblaciones donde se ve una cierta socialización entre los individuos. Sí, y pensemos, sí, que no necesariamente, no es un hándicap insalvable la biología de los pulpos, en el sentido de que la madre muera después de que la descendencia nace. No es un hándicap insalvable, porque siempre hay otras poblaciones de pulpo presentes. Es decir, un pulpo cuando tiene un mes, dos meses, tres meses, siempre va a poder encontrar a animales que tienen seis meses o un año. Es decir, en el mismo, en la misma foto temporal tenemos una población con individuos de diferentes edades, no necesariamente padres e hijos, pero sí que se pueden comunicar.
Sí,
de forma que uno puede aprender de otro sin, claro, necesidad de parentesco.
Porque como ustedes, bueno, como se demuestra en el documental, que también es otro es otro hecho sorprendente, los pulpos aprenden observando a otros compañeros,
¿sí?,
que pueden resolver problemas. Entonces hay una transmisión de conocimientos que al final puede quedar en lo que es el disco duro del conocimiento general, de la inteligencia general de la especie, ¿no? Que
es, claro, eso es muy sencillo de entender. Es decir, si un pulpo aprende mirando a otro cosas que debe hacer o que no debe hacer, ese pulpo probablemente tenga más éxito en la supervivencia, claro, con lo cual tenga una descendencia que hereda esa curiosidad de ese animal, uh-huh, y que no lo hace, tiene menos descendencia. Con el paso de los años se produce un proceso de selección natural donde puede darse el lugar a una población donde realmente esa comunicación ya sea muy fluida, porque representó una ventaja en la supervivencia. Entonces, a partir de ahí, las hipótesis de futuro son todas. Desde luego es un tema muy sugerente, partiendo de la base que nunca lo vamos a ver, porque se parte del supuesto de que nosotros no tenemos que estar ya en el planeta, porque con nosotros encima no van a ser capaces de levantar cabeza.
Ya, bueno, y además que con lo que explotamos las poblaciones de pulpo, claro, ya es un milagro que sí, que sobrevivan, ¿no?, a nuestra intensa pesca, sobre todo en estos últimos 50 años.
Sí, a mí me sorprende, yo, claro, al hacer este documental y llevar algunos años con el tema de los pulpos, del comportamiento y todo esto, incluso sobre todo aquí en Galicia, donde el pulpo es a nivel gastronómico, uh-huh, uno de los productos estrella, hoy en día yo sigo comiendo pulpo, pero realmente de otro modo. Incluso yo creo que la propia gente que ve el documental, si tiene curiosidad y si es una persona que reflexione y tal, se plantea una serie de cosas que de hecho es lo que se busca con el guión.
En cualquier caso, a pesar de estas capacidades sorprendentes de los pulpos, no podemos decir que tengan esas dotes adivinatorias que recientemente hemos podido ver en el famoso Pulpo Paul.
Sí, ¿no? Vamos, yo ya comenté en su momento también que mientras el tema de Paul pues era una cosa propia de la liturgia del fútbol, de lo mismo que si cualquier adivino pues hace hipótesis o magos de los que andan por las tertulias televisivas, etcétera, pues bueno, pues podría ser un tema gracioso. El problema es cuando se empieza a disparar la historia y veo en los comentarios, foros, internet, etcétera, que hay gente que empieza a creer que efectivamente que hay un cuarto, un poder, un sexto sentido en los pulpos, y eso es una soberana tontería. Es decir, el futuro no lo predice ni un pulpo ni nadie, pero ni nadie, ni los adivinos que al parecer se ganan la vida y muy bien con esos cuentos.
Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Lo hemos sacado un momento ahí del trabajo y agradecerle el tiempo que ha podido dedicar a este programa para hablar sobre estos cefalópodos tan tan curiosos, ¿no?
Encantado. A ver si algún día pues el documental es emitido por televisión. Ya se está emitiendo en diversas cadenas internacionales.
Con mucho éxito, por lo que tengo entendido. Sí. Grandes audiencias, ¿no?
Yo, supongo que algún día pues en algún canal a nivel nacional se podrá emitir.
O lo veremos aquí, a lo mejor en el Museo Elder, quizás. Pase por aquí.
Pues yo, todo lo que sea difundirlo, pues encantado, que para eso se hizo.
Pues esperemos que pase por aquí, por el Museo Elder, y podamos ver este fantástico documental que yo creo que a mucha gente le va a sorprender y le va, como dijo antes, va a enseñar una nueva faceta de estos animales que para muchos no es más que un plato de comida, ¿no?
Sí,
es sabroso,
de eso se trata, de presentar estos animales como algo más que un recurso gastronómico o pesquero, y que la próxima vez que vean un pulpo pues consideren la fascinante historia evolutiva de estos animales.
Pues hasta luego y muchas gracias por su participación en nuestro programa.
Fue un placer.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.